que ya tenemos con nosotros a Antonio López, que es el presidente de la asociación ENACH. Es una de estas asociaciones de una de las enfermedades raras, las enfermedades neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro, ENACH, un grupo de trastornos neurológicos genéticos que provocan ese exceso de hierro en los ganglios basales del cerebro. Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Hablamos de que en España existen 62 casos registrados en la asociación ENACH, patologías ultra raras al afectar a una de cada tres personas, a tres personas de cada millón. Quiere decir que, claro, que son enfermedades que afectan a muy poquita gente, pero que lógicamente al que le afecta, pues le afecta de verdad.
En efecto, hablamos de una enfermedad ultra rara, o sea, no rara, sino, como se dice ahora actualmente, lo siguiente, ¿no? Es bastante poco prevalente y, bueno, eso ya de por sí, pues, el ser una enfermedad rara, pues es un hándicap, es un problema, pero si es ultra rara, aún más, ¿no? El problema se amplifica mucho más.
Antonio, buenas tardes. Soy Carmen. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Me alegro
de
verte.
¿Qué tal? Oye, explícanos, porque a pesar de que es una de cada tres personas la que lo sufre, hay 60 casos nada más aquí en España y parece ser que no es rentable el que se investigue. Entonces, ¿qué problemas os estáis encontrando con ello?
Sí, bueno, en efecto, esto es un denominador común, ¿no? La falta de rentabilidad para las compañías farmacéuticas, pues es el denominador común, como decía antes. Cuanto menos mercado potencial hay, pues más complicado es que estas compañías farmacéuticas inviertan I+D+I para buscar un fármaco que pueda ser aplicable a este grupo de pacientes, y por tanto las vías de investigación se complican muchísimo. Sí.
No, a mí me gustaría, porque yo conozco vuestra investigación y hoy he tenido la suerte de haber estado ahí con vosotros en Sevilla, y a mí me sorprende una cosa, y es que habíais encontrado una similitud en vuestras investigaciones que va a repercutir ese medicamento o ese cóctel de medicamento que me comentabas con el ELA, con el Parkinson y con el Alzheimer. Ya no es una de cada tres personas, ya son más, o sea que quizás la investigación se pueda llevar a cabo mejor.
En efecto, por hacer una breve introducción de qué va la cosa, desde la asociación, pues como decía antes alguna contertulia, bueno, lo importante es la investigación y mucha más investigación aún, ¿no? Esa es nuestra mejor ayuda a los pacientes, nada de fisioterapia, de logopedia, ni cuestiones de estas, sino intentar buscar una cura. Por ese motivo, nosotros en un momento determinado comenzamos a hacer una búsqueda intensiva de grupos de investigación y además concretamente especializados en enfermedades raras que nos pudieran buscar algo que fuera potencialmente aplicable, o sea, del laboratorio que se pudiese trasladar al paciente de una forma más o menos rápida. Entonces, el grupo de investigación del doctor José Antonio Sánchez Alcázar de la Universidad Pablo de Olavide, pues lo que ha puesto en marcha es un protocolo que permite probar de forma masiva fármacos que pueden ser susceptibles de ser opción terapéutica en este grupo de pacientes. Se prueba directamente sobre las células de los propios pacientes. Y esta metodología se ha patentado, y se ha patentado con una finalidad, con la finalidad de que también pueda ser extensible, porque el método funciona exactamente igual en enfermedades que también cursan con acumulación cerebral de hierro, como en el caso de ELA, de Parkinson y de Alzheimer. Y en efecto, como bien dices, Carmen, pues esto cambia un poco el prisma de ser una enfermedad minoritaria. Esta tecnología que ha patentado la Universidad Pablo de Olavide pudiera ser extrapolable a enfermedades que ya no son tan minoritarias, sino que seguramente algunos de nosotros, pues tenemos algún miembro de la familia afectado por ellas.
Eso sí que en cierta medida, dentro de la dificultad, pues sí que da un poco un rayo de esperanza el poder compartir investigaciones con otras enfermedades para las que sí que se está destinando más dinero. Por ejemplo, hablando de estas enfermedades neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro, hace poco conocíamos el caso de Isabel Heredia Valle, Arias Rolandiña, ¿no? Una niña que jugaba al fútbol, que con 12 años y bueno, pues se le ha detectado esta enfermedad, y lo importante que es, o cómo tienen que enfrentarse estas personas que sufren las enfermedades raras al hecho de que en gran medida van a estar solas o muy solas por parte de las administraciones públicas, por el hecho de que, como ya hemos ido comentando, son enfermedades que afectan a muy poquitas personas y ninguna farmacéutica asume el riesgo de esas inversiones cuando va a afectar a muy poquitas personas, ¿no? Incluso las administraciones públicas, ¿no? Pero el caso de esta niña sí que ha sido bastante conocido, ¿no?
Sí, ha salido últimamente en los medios. Y bueno, precisamente por esta razón que tú has descrito antes, ¿no? El hecho de que tampoco hay un excesivo apoyo, por no decir prácticamente ninguno, de las administraciones públicas, las farmacéuticas y compañías biotecnológicas, pues tampoco terminan de apostar, como también hemos comentado antes, porque el mercado es pequeño. Por ese motivo es por lo que nosotros en su momento, cuando decidimos poner en marcha un proyecto de investigación, no es que fuésemos los descubridores de la pólvora, sino que nos inspiramos en algo que ya sucedió en la década de los 90, y es cuando comenzó a hacer estragos el SIDA. Las empresas farmacéuticas y las biotecnológicas, lo primero que hicieron antes de poderse investigar nuevos fármacos es probar con antirretrovirales que ya estaban en el mercado, bien de forma solitaria o bien a modo de cóctel, ¿no? Y se iban implementando un fármaco, otro fármaco. Y esta metodología dio un resultado bastante bueno, que luego se ha ido mejorando hasta el punto de que ya hoy día los pacientes de SIDA pues no fallecen de SIDA, o al menos la mayoría. Conviven con la enfermedad, la tienen cronificada y tienen una calidad de vida bastante aceptable, ¿no? Esa es la metodología que nosotros estamos siguiendo, porque de otra forma poner en marcha un fármaco cuesta muchísimo dinero, mínimo 10 años, si tienes éxito en que dejes la tecla adecuada, y luego poder llevar ese fármaco, que ya lleva 10 años y mucho dinero a la espalda, al mercado, suponen pues otros aproximadamente 10 años. Y claro, no tenemos ni tiempo ni dinero para eso. Por lo tanto...
Precisamente, Antonio, soy Ana, buenas tardes.
Hola, Ana.
Sí, es que estamos creo que todos de acuerdo en que la investigación es fundamental, pero creo que hay otra parte también muy importante, que es la comprensión social, cómo la sociedad arropa a estas familias que de repente se encuentran con este problema, porque como bien dices, los tiempos de investigación son muy largos y los tiempos de implantación también. Entonces, me interesa, creo que es muy bueno que todos los oyentes sepan qué hacéis desde la asociación para esa labor de concienciación o de acompañamiento a las familias.
A ver, nosotros trabajamos en varias direcciones. La primera, y para nosotros cuando nos describimos como obsesivos con la visibilidad. Yo creo que este es el primer punto, ser extremadamente visibles. Yo creo que el tema de enfermedades raras, afortunadamente, está adquiriendo una gran visibilidad. La Reina ha apoyado mucho, la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, pero luego cuando ya hacemos un zoom a lo que es nuestro grupo de enfermedades, las ENACH, pues ahí tenemos que ser muy visibles, aparecer en medios e intentar concienciar. Lo que pasa es que también debo decir una cosa. Digamos que estamos un poco ya anestesiados todos, digo la sociedad en general, porque ya tenemos tanta información de tantas enfermedades raras, de tantos pacientes aislados que buscan ayuda, que buscan financiación, que al final esto parece que nos anestesia un poco. Yo creo que, bueno, es una iniciativa que hemos hablado en el seno de la Junta Directiva de nuestra asociación, que el hecho de intentar concienciar a la asociación de forma masiva para dar un paso, no sé, puede ser una tontería, pero ¿por qué no? Dar un paso, como y al igual que en la declaración de la renta se pone una casilla para, bueno, pues ¿dónde quiere usted destinar el porcentaje tal? ¿A la iglesia? ¿A otro fin de interés social? Que eso es algo tremendamente amplio. Bueno, ¿por qué no incluir algo para la investigación en enfermedades raras o para la investigación en general?
La verdad es que mucha gente busca en este epígrafe de la declaración de la renta, ¿no? Porque después también vamos a hablar con el vicepresidente del Banco de Medicamentos, toda la cantidad de organizaciones, evidentemente. Que a ver, una última pregunta para Antonio.
Yo le quería preguntar a Antonio, el plan este de... Como dices que la administración no te ayuda a nada, pues yo voy a barrer un poco para casa. Voy a decir que la Comunidad de Madrid ha hecho un plan de mejora de la atención sanitaria a personas con enfermedades poco frecuentes del 2016 al 2020. Y quería saber, con este plan, ¿qué te afecta este plan? Claro, es que tú eres de Sevilla. Claro, me están poniendo un mensaje. ¡Es de Sevilla! Entonces es que tenemos que decir que es que en la Comunidad de Madrid lo hacemos mucho mejor, porque plan de mejora de las enfermedades
porque
raras.
Estamos hablando en el ámbito de la sanidad, las competencias de sanidad están descentralizadas, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, pero bueno, al fin y al cabo, aunque
estaba yo reivindicando,
Pero bueno, estoy al tanto en grandes rasgos de cómo está la Comunidad de Madrid con este tema. Y bueno, cuando hablamos de que la Administración tampoco apoya demasiado, recordad que lo hablábamos en el contexto de la investigación. Cuando nos centramos en cuestiones asistenciales, bueno, pues ya hoy día prácticamente casi todos los hospitales de España, y concretamente hay 6 en España de referencia, centros de referencia para este grupo de enfermedades raras que cursan con trastorno del movimiento, pues sí que tienen, digamos, grupos multidisciplinares que atienden bastante bien a los pacientes o que, digamos, pueden prestar un soporte importante a los pacientes, ¿eh? Yo me refería a la falta de apoyo de la Administración para la investigación en enfermedades raras. Y aquí, si me dejáis un segundo, voy a intentar hablar de mi libro, como decía el escritor, ¿no?
Adelante, Antonio, adelante. Habla de tu libro.
Nosotros nos encontramos con un serio problema de financiación siempre que acudimos a las típicas becas de o convocatorias de ayudas a la investigación. Por ejemplo, pues no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero las más conocidas de bancos, de fundaciones y tal. Bueno, pues al final, todas estas, digamos, todos los criterios que evalúan los proyectos de investigación son criterios de excelencia en la investigación. Es decir, pues algo muy muy tremendo para los que no somos o no vivimos en el mundo de la ciencia, ¿no? Algo extremadamente pues exquisito, ¿no? Pero que tiene una dudosa, digamos, traslación al paciente final, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, y esto es una demanda que en el último Congreso Internacional de Enfermedades Raras también hemos hecho, tanto al presidente de FEDER como al vicepresidente de la Fundación de FEDER. Es que en el caso de enfermedades raras los criterios de evaluación han de ser radicalmente distintos porque somos raros, no somos iguales, sí, a los demás.
Claro,
y por lo tanto no se pueden seguir los mismos criterios. Y lo que debe prevalecer es el criterio de aplicación, de aplicabilidad de lo que se consiga investigar al paciente y no esa investigación de excelencia que es lo que realmente pues se sigue como criterio a la hora de asignar la beca. Pues,
de todas formas, Antonio, te vamos a hacer llegar el plan de mejora de atención sanitaria a personas con enfermedades poco frecuentes de la Comunidad de Madrid 2016-2020, porque allí sí que te viene la ruta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a lo mejor sí que dice algo en relación con la investigación pues, que te puede ayudar.
Nada, ya tenéis deberes. Antonio López, presidente de la Asociación ENACH, muchas gracias por estar en Pulso.
Muchas gracias a vosotros.
Buen fin de semana.